Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este lunes 4 de febrero. Comenzamos semana, un día en el que nos dicen los del tiempo que van a subir un poco las temperaturas, que se suavizan las temperaturas, como dicen los del tiempo, y el viento ya no soplará con tanta fuerza una vez que se ha marchado la borrasca Elena con H. La jornada la hemos comenzado, eso sí, con temperaturas bajas. Tenemos ahora mismo 2 bajo cero en la sierra, 3 bajo cero en la capital y 4 bajo cero en la zona sur, y sí, hace bastante frío, aunque se irá templando la temperatura según vaya saliendo el sol y nos recuperaremos hasta los 12 grados. Tercera semana de cierre patronal del taxi. Ayer hubo concentración otra vez en la Puerta del Sol, a la espera de una nueva cita de la Consejería de Transportes. Hoy han convocado los taxistas a todos los conductores a las 9 de la mañana en las terminales del Adolfo Suárez Marí Barajas del aeropuerto. Veremos qué es lo que hacen hoy los taxistas. Iremos contando lo que se vaya organizando o lo que ellos decidan a lo largo de este día, pero como les estamos contando, empieza sin más novedad, de momento, la tercera jornada de cierre patronal del taxi en Madrid. La crónica política viene marcada por la presentación ayer del precandidato a la alcaldía del PSOE, Pepo Hernández, acompañado del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Todavía no ha habido primarias, pero Pedro Sánchez se ha mojado a favor de Pepo Hernández, de hecho es el impulsor de la candidatura, y ha dicho que tiene derecho a dar su opinión, rompiendo lo que el resto de candidatos consideran el principio de neutralidad de la dirección. Pepo Hernández no tiene carnet socialista, pero lo dice que lo es de corazón y pensamiento, y por supuesto ha anunciado que, aunque no sea alcalde, estará toda la legislatura en el ayuntamiento y en la oposición. Le piden neutralidad desde los rivales, piden neutralidad a la dirección del Partido Socialista, pero ya veremos qué ocurre en la presentación de los próximos candidatos. No parece que Pedro Sánchez vaya a apoyar a otro que no sea Pepo Hernández. Sigue habiendo encuestas hoy. En este caso tenemos una de La Razón para el Ayuntamiento de Madrid, que viene publicando también este fin de semana otra encuesta relacionada con la Comunidad de Madrid, en la que aparecía como partido más votado el Partido Popular y dos combinaciones posibles, Partido Popular, Ciudadanos y Vox, y por el otro lado el PSOE, el partido de Rejón, Podemos, y quién sabe si se sumaría ese supuesto caso Ciudadanos. Eso es la Comunidad. El Ayuntamiento lo que nos dice es que la lista de Carmena sería la más votada, aunque con 4 concejales menos, y el Partido Popular y Ciudadanos se quedarían a 2 de la mayoría absoluta que podrían obtener con Vox. La actualidad sigue marcada también por la situación en Venezuela. El gobierno español reconocerá hoy de manera expresa y clara a Juan Guaidó como presidente interino, una vez concluido el plazo de 8 días dado por el presidente Sánchez a Maduro para que convocara elecciones. Junto a España, Francia, Holanda, Reino Unido, Alemania o Portugal van a hacer lo mismo. Queda pendiente de lo que hagan países como Italia, Austria o Grecia. Italia y Austria con partidos de extrema derecha que no quieren reconocer a Guaidó, y Grecia con un partido de extrema izquierda al frente del gobierno que tampoco quiere reconocer a Guaidó. ¿Qué es lo que sucedió la semana pasada en el Parlamento Europeo? Que la extrema derecha y la extrema izquierda no respaldaron la iniciativa de los partidos del centro derecha, centro izquierda, de reconocer a Guaidó. ¿Cómo van a hacer los gobiernos moderados europeos a lo largo del día de hoy? La tensión en Venezuela aumenta por momentos. Donald Trump no descarta enviar tropas a Venezuela, mientras que Guaidó sigue presionando para que se permita la entrada de ayuda humanitaria. Y ayer en La Sexta, una entrevista al actual presidente, todavía presidente, al tirano Maduro, que dice que Venezuela no tiene un problema humanitario, sino es una crisis política. Y a partir de ahí, dio un repaso general a todo, incluido a la política española, diciéndole a Pedro Sánchez que sí, que por qué no convoca elecciones él, que le ha ganado elecciones y que Pedro Sánchez no. En fin, a partir de ahí veremos cómo se desarrollan hoy los acontecimientos, y sobre todo lo relevante será la declaración por parte de las democracias europeas, de buena parte de ellas, de reconocimiento a Guaidó como presidente encargado de llevar a Venezuela a unas elecciones libres. Así estamos empezando a contar en este lunes 4 de febrero en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, más noticias. Ahora mismo con David Herráez y Ángela Beato. Elsa Artadi anuncia que usarán el juicio del 1 de octubre como un altavoz de la injusticia de España contra Cataluña.
La consejera de Presidencia ha afirmado que este proceso es el elemento de represión más representativo sobre la disidencia política catalana. Artadi ha asegurado que los presos están fuertes y convencidos de que lo que han hecho es lo que tenían que hacer.
La Audiencia Nacional reanuda el juicio de Bankia.
El proceso se reanuda este lunes con la comparecencia del expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, que seguirá respondiendo a anticorrupción sobre la salida a bolsa de Bankia. El juicio ha estado suspendido 4 semanas por la ausencia de la fiscal, aún de baja médica.
Las horas extras no pagadas impiden crear 74.000 empleos.
Los trabajadores españoles realizan cada semana casi 3 millones de horas extraordinarias que no son remuneradas por sus empresas, según el Instituto Nacional de Estadística. Esto supone que las compañías cubren con este trabajo gratuito el equivalente a la actividad que realizarían 74.050 empleados.
Nuevo incidente en la red ferroviaria que atraviesa Extremadura.
El Talgo Badajoz-Madrid ha arrollado un rebaño de ovejas entre Navalmoral de la Mata y Oropesa. El suceso ha obligado a cambiar de locomotora, lo que ha demorado la marcha unos 65 minutos. El incidente ha afectado también al tren de media distancia Madrid-Huelva debido a que es de vía única.
Concentraciones contra la caza.
La plataforma No a la Caza ha convocado manifestaciones en 35 ciudades españolas. Reclaman la prohibición de la práctica cinegética como actividad legal. Entienden que ni las presas ni los animales empleados como arma merecen sufrir por simple diversión humana.
6 ocupas detenidos por violación múltiple en Sabadell.
La víctima, una joven de 18 años, fue agredida en una nave industrial abandonada. 3 de ellos participaron activamente en la violación, mientras que los otros 3 estaban presentes sin impedir la agresión. La chica pudo escapar y denunciar esa agresión.
El abad de Montserrat pide perdón por los abusos sexuales de los que se acusa a clérigos de su comunidad.
Durante la homilía dominical, José María Soler se ha disculpado por estos casos y se ha comprometido a aclarar lo sucedido. Víctimas de pedrastia se han manifestado a las puertas de la basílica para exigir su dimisión. Calculan que puede haber una decena de víctimas.
La policía recibió en 2018 más de 40 emails anónimos diarios contra el tráfico de drogas.
El correo electrónico antidroga, habilitado para recibir informaciones confidenciales, recibió 15.000 mensajes, 5.000 más que el año anterior. Los datos aportados han permitido iniciar investigaciones contra el narcotráfico, la última en Aragón, donde han sido detenidas 21 personas.
La llegada de inmigrantes por mar crece casi un 200% en enero.
Un total de 98 pateras con 4.104 personas a bordo han entrado en España por las costas peninsulares y de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Según los datos de Interior, se han triplicado las entradas de inmigrantes en situación irregular con respecto al mismo mes de hace un año.
El Papa Francisco visita Emiratos Árabes Unidos.
Es el primer viaje de un pontífice a la península arábiga, donde permanecerá hasta el martes. Va a reivindicar la convivencia entre cristianos y musulmanes. Antes de emprender su viaje, el Papa ha expresado su preocupación por la crisis humanitaria en Yemen.
100 millones de personas han seguido por televisión solo la actuación en el descanso de la final de la Super Bowl de fútbol americano celebrada esta noche en Atlanta.
El grupo Maroon 5 ha protagonizado el momento más esperado y espectacular de esta edición. La cadena CBS se ha embolsado más de 5 millones de dólares por 30 segundos de anuncio. En lo deportivo, los Patriots de Nueva Inglaterra ganaron su 6º título de la Liga de Fútbol Americano al imponerse a los Rams de Los Ángeles.
Y en el fútbol, el Atleti pincha y el Madrid se aprovecha.
Los rojiblancos perdieron 0-1 frente al Betis en Sevilla, un tropiezo que aprovechó el Real Madrid para cortar distancias con los líderes de la clasificación. Derrotó al Alavés por 3-0 en el Bernabéu y ya está a 2 puntos del Atleti. Hoy se cierra la jornada liguera con el derbi madrileño Rayo Vallecano-Leganés, que podremos seguir en directo en la sintonía de Onda Madrid.
Y podemos...
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y que no se me olvide que podremos seguir también en directo este miércoles, que hay que seguir el Barça-Madrid, la ida de la Copa del Rey de Fútbol, que por supuesto contaremos con todo detalle en Onda Madrid, las 6:09. Lunes 4 de febrero. Crónica de Madrid a esta hora, Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, pues antes de nada advertirles de que se espera mucho frío hoy en Madrid. La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido un aviso amarillo por el riesgo de que el termómetro haya caído esta madrugada hasta 6 grados bajo cero en la Sierra Norte y que lo haga hasta los 4 grados bajo cero en el resto de la región desde esta medianoche y hasta las 9 de la mañana de hoy lunes. Y el frío y la nieve están detrás, al menos oficialmente, de esa odisea que están viviendo aún 200 españoles en Praga. A las 9 de la mañana de ayer tenían previsto despegar en un avión de Ryanair con destino a Madrid, pero el estado de las pistas cubiertas de nieve lo ha impedido. Después de embarcar y de permanecer 6 horas y media a bordo de la aeronave, a primera hora de la noche han sido desembarcados, aunque se desconoce si se encuentran en la terminal del aeropuerto o si han sido alojados en hoteles. En todo momento, Loli Jurado, han denunciado la desatención que han sufrido.
Niños, ancianos, una mujer embarazada, un diabético, son solo algunos de los 200 pasajeros del vuelo FR-2767 de Ryanair que han permanecido dentro de la nave en mitad de una pista congelada 6 horas y media. Sin información, sin comida, sin bebida, una situación que cada vez se complicaba más, los nervios a flor de piel.
Por favor, hay que llamar a la policía. Estamos secuestrados en un avión, chicos. No, en serio, es muy serio esta vez. A la policía que venga a ver la situación en la que estamos en un avión.
Anoche por fin las puertas se abrieron, los pasajeros volvían a la terminal, aunque sin saber exactamente dónde pasarían la noche ni cuándo podrán regresar a Madrid. Argimiro Pérez lo contaba así a nuestros compañeros de Telemadrid.
Después de las 5 horas en el aeropuerto, hemos estado 6 horas y media en el avión. Al principio no nos podían dar ni agua ni comida. Luego, por humanidad, entiendo, han empezado a abrir los almacenes y nos han dado agua y bebida y hemos podido comer unas patatas fritas, pero vamos, 6 horas y media. Se han vivido momentos de tensión, gente con ataques de ansiedad, tremendamente horrible lo que hemos vivido.
Todo apunta a que esta misma mañana serán embarcados de nuevo en un vuelo que esta vez sí les traerá a casa. Una vez aquí, comenzará la reclamación vía judicial.
Bueno, cuando estos 200 viajeros lleguen a Barajas, después de esa odisea, ya saben que empieza otra, la de encontrar transporte para volver a casa. Y es que los taxistas inician hoy su tercera semana de huelga indefinida y lo hacen a la espera de recibir una llamada de la Comunidad de Madrid para retomar una negociación que pueda terminar con el conflicto. Su última propuesta, enviada la semana pasada, abogaba por que sean los ayuntamientos quienes regulen la actividad de las VTCs. Mientras tanto, el sector del taxi retoma hoy las movilizaciones.
Lo hace con la esperanza puesta en desbloquear el conflicto, retomando la negociación con la Comunidad de Madrid, que aún no ha convocado formalmente una reunión, pero se compromete a sentarse a la mesa y a dialogar. Julio Sanz, Federación Profesional del Taxi.
Con expectación y con ánimo de poder sentarnos a negociar y a hablar en una mesa, cosa que hasta el momento no se ha hecho. Ha habido una línea roja que ha marcado la comunidad y que a nosotros nos ha negado la posibilidad de acercar posturas. Hay voluntad por nuestra parte, hay ganas de resolver el conflicto, pero también hay una firmeza y una contundencia. No nos vamos a volver a casa con las manos vacías.
La Consejería de Transportes podría responder hoy mismo a la última propuesta hecha por el sector, que aboga porque sean los ayuntamientos quienes regulen la actividad de los vehículos de transporte conductor. El pasado viernes, el presidente Garrido rechazaba la vía Colau, es decir, la precontratación de los VTC con 15 minutos de antelación, aunque los taxistas madrileños defienden que solo buscan una ley autonómica que dé cobertura a las medidas que puedan adoptar en el Ayuntamiento de la capital. La candidata del PP a la Comunidad de Madrid ha mostrado su convencimiento de que el gobierno regional de Ángel Garrido seguirá trabajando en los próximos días para tratar de buscar una solución. Isabel Díaz Ayuso.
Y lo ideal es que acabe cuanto antes, porque hay muchas familias del taxi que han cumplido siempre las normas, gente ahorradora, familias que están perdiendo mucho con esto. Y yo, desde luego, lo que no pienso permitir, si está en mi mano en el futuro, cuando sea presidenta, es que ocurra lo que ha ocurrido en Cataluña, que se están perdiendo puestos de trabajo en las VTC.
De momento y a la espera de una llamada, los taxistas seguirán con sus movilizaciones. Esta mañana se concentran en Barajas y ya por la tarde a las 5 volverán a la Puerta del Sol.
Y la crónica política lleva el nombre de Pepu Hernández, pero le acompaña también el de Pedro Sánchez. El presidente del gobierno y líder del PSOE ha defendido este domingo su derecho como militante a tomar una posición en las primarias y proponer un candidato a la alcaldía de la capital, como ha hecho con Pepu Hernández. La crónica es de Sergio Rodríguez.
Y lo ha hecho ante la presencia de veteranos de la FSM como Juan Barranco, Rafael Simancas, José Cepeda o Antonio Carmona, además de la ministra de Industria Reyes Maroto, la vicesecretaria general Adriana Lastra y el secretario de Organización José Luis Ábalos. Pepu, en un discurso leído, se ha presentado como un ciudadano al que la política no le es ajena, remarcando que ser independiente no significa ser indiferente, y ha asegurado que es socialista de corazón y de pensamiento.
La política nunca me ha sido ajena. Todos estamos de alguna manera en política. En mi caso, no he pertenecido a un partido. En ocasiones me he planteado afiliarme al Partido Socialista y puede que no lo hiciera por preservar lo que yo, de aquella manera, entendía por mi independencia. Pero independencia no es indiferencia. No tengo carnet, pero soy socialista de corazón y pensamiento.
Por su parte, Pedro Sánchez ha resaltado que el partido se abre a la sociedad con esta apuesta, que el Partido Socialista es de la militancia, que Madrid Capital no tiene un alcalde socialista desde 1989 y que ya toca con este tándem competitivo como nunca, el formado por Gabilondo y Pepo.
¿Cuándo el Partido Socialista en Madrid ha presentado un tándem como el del Gabilondo y Pepo? Tan competitivo, tan motivador, tan representativo de lo mejor de la sociedad madrileña. ¿Cuándo? Yo os lo digo, nunca. Así que vamos a hacer lo posible en este proceso de primaria.
Pepo Hernández se medirá en las primarias al exalcalde de Fuenlabrada, Manuel de la Rocha, al concejal Chema Dávila y la militante de Chamartín, Marlís González. Para concurrir al proceso, cada uno deberá reunir al menos 120 avales.
En el acto de presentación de la precandidatura de Pepo Hernández se encontraba la otra parte de ese tándem, el candidato del PSOE a la comunidad, Ángel Gabilondo, que expresaba su respeto a todos los candidatos y aseguraba que asistirá a los actos de presentación de todos ellos.
Respeto a todos los candidatos, asistiré a los actos de todos los candidatos. Yo reconozco poco, la verdad, pero yo estoy seguro de que es una persona estupenda, seguro, porque si no, no estaría ahí. Pero de ahí no se deduce nada, porque como ustedes son muy listos y hacen bien en serlo y no esperaba otra cosa, me imagino que cuál sería el titular si dijera que sí o que no.
El secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, ha garantizado que el proceso de primaria será aséptico.
Nadie le quepa la menor duda de que van a ser limpias y transparentes, porque para eso está el Partido Socialista en Madrid, para garantizar que sean limpias y transparentes y que gane el que tenga que ganar. Porque las primarias, compañeros y compañeras, son para eso, para elegir al mejor candidato o a la mejor candidata. Al candidato o a la candidata que nos pueda hacer ganar Madrid después de tantos años.
Eso desde el PSOE, desde el Partido Popular, su candidato a la alcaldía, José Luis Martínez Almeida, pone en duda que las primarias socialistas sean tan limpias como se quiere hacer ver.
Pepo Hernández viene en este caso como enviado de Pedro Sánchez, que por cierto se pasa las primarias del PSOE en Madrid por el forro, hace un ejercicio de parcialidad asombroso con el cual supongo que habrá muchos militantes del Partido Socialista en Madrid que estén francamente descontentos. ¿Qué valor tienen las primarias en el Partido Socialista de Madrid si el presidente del gobierno y secretario general del PSOE se aviene a presentar a uno de los candidatos? No tiene absolutamente ningún valor. El gran lastre de Pepo Hernández se llama Pedro Sánchez.
La candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha deseado lo mejor a Pepo Hernández, pero resta importancia a la identidad de los candidatos socialistas.
El Partido Socialista en Madrid está desaparecido y si hace algo es siempre abrazado a Podemos, que para mí es la política más nefasta que hay ahora mismo en las instituciones. Amigos siempre de lo peor, de los nacionalistas, de los herederos de ETA.
Tras ese acto de presentación de Pepo Hernández, Manuel de la Rocha, exalcalde socialista de Fuenlabrada y aspirante a las primarias, a la alcaldía insiste en solicitar neutralidad en todo el proceso. Nuria Richard.
Imparcialidad en el proceso de primarias es la exigencia que lanza en declaraciones a Onda Madrid Manuel de la Rocha. Mensaje para el líder nacional del PSOE, Pedro Sánchez, y también para el regional, José Manuel Franco.
La neutralidad y el equilibrio puede ser no asistiendo al acto de ninguno o asistiendo al acto de todos los candidatos que se lo pidan.
De la Rocha exhorta a Sánchez a acudir a su presentación como ha hecho con la de Pepo Hernández. Invitación formal para el 19 de febrero.
En aras del equilibrio de armas, de igualdad de armas, del equilibrio y de la neutralidad que los órganos del partido deben tener, que yo pido que el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, a quien yo apoyé y voté, que también asista al acto de presentación de mi candidatura.
El exalcalde de Fuenlabrada muestra su confianza en dar un vuelco a la intención de voto del PSOE en caída en los diferentes sondeos publicados hasta ahora.
Hay otro nombre que ha dado el salto a las primarias a la alcaldía de la capital. La última en postularse es una militante del PSOE en Chamartín. Se llama Marlís González. Isidoro Méndez.
Se trata de la única hasta la fecha encabezada por una mujer. Así lo destaca Madrid OSA, grupo de militantes socialistas que ha anunciado su precandidatura y que reivindica, de esta manera, la existencia de mujeres para la primera línea política. Su programa estará alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para el año 2030, entre ellos salud y bienestar, educación de calidad o igualdad de género, pero también con otras líneas del programa del partido, como por ejemplo la de urbanización. urbanismo sostenible. Nació en Caracas, creció y se educó en Galicia, pero es madrileña de adopción. Psicóloga, coach y sexóloga, milita en la agrupación de Chamartín y ejerce como funcionaria de la Administración Civil del Estado.
Marlis González, Pepu Hernández, Manuel de la Rocha y Chema Dávila son por ahora los precandidatos a la Alcaldía de Madrid, pero ninguno de ellos pone rostro a la encuesta que hoy publica La Razón, realizada antes de que anunciasen sus candidaturas. Así que, de momento, no son responsables ninguno de ellos de que en ese sondeo el PSOE se quede en cuarto lugar con 8 concejales.
El sondeo de La Razón asegura que si ahora se celebrasen elecciones al Ayuntamiento de la capital, las ganaría Manuela Carmena con 16 concejales, 4 menos de los que tiene en esta legislatura. Pero no serían suficientes para gobernar el Ayuntamiento, pese a contar con el apoyo de los 8 concejales socialistas. El PP, pese a perder 7 concejales, podría gobernar con el apoyo de Ciudadanos, que logra 13, y de Vox, que entraría por primera vez en el Ayuntamiento de la capital. Lo haría con 6 concejales.
A esa encuesta de hoy se suma la que conocíamos este fin de semana, que está referida a la Comunidad de Madrid.
También la publicaba La Razón, y en ella se pone de manifiesto que el Partido Popular pierde 7 escaños, pero que podría gobernar a la andaluza, es decir, con Ciudadanos y Vox. Los 3 juntos sumarían 73 escaños. Al tiempo destaca que Más Madrid, la plataforma a la que se ha sumado Íñigo Errejón, casi doblaría el número de escaños a Podemos, que caería a la última posición si finalmente se presentase en 2 listas. La otra lectura de la encuesta pone de manifiesto que el pacto entre Partido Socialista, Ciudadanos y Más Madrid también podría sumar para formar gobierno.
En medio de todas estas encuestas políticas se encuentra la crisis de Podemos Madrid. La formación no va a ir hoy al encuentro convocado por Izquierda Unida con todos los actores de la izquierda.
La coalición señala que su hoja de ruta es pactar la candidatura Unidas Podemos, que desarrollarán en el espacio de debate Hacer Madrid y después hablar con todos. Es lo que mantiene la gestora, el equipo técnico, según lo llama Podemos, que controla la formación en Madrid tras la dimisión el pasado viernes de Ramón Espinar como secretario general.
6:21 de la mañana. Hoy comienza en la Audiencia Provincial el juicio con jurado popular por el caso del espionaje realizado en mayo de 2008, presuntamente a manos de exfuncionarios de la antigua Consejería de Interior a políticos del Partido Popular madrileño. Entre los citados a declarar como testigos figuran los expresidentes de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre e Ignacio González de Baprat.
El juicio del llamado caso de los espías arranca hoy con la elección del jurado popular, que tendrá que decidir sobre la presunta comisión de un delito de malversación del que se acusa al director de seguridad en la época de Esperanza Aguirre, Sergio Gamón, a su número 2, Miguel Castaño, y a otras 4 personas. Así, en el banquillo de los acusados, que empezarán a declarar los días 6 y 7 de febrero, se van a sentar el exfuncionario José Manuel Pinto y los guardias civiles José Oreja, Antonio Coronado y Luis Caro. La causa, instruida por la jueza Carmen Valcarce, tiene su origen en una denuncia del que fuera mano derecha de Alberto Ruiz Gallardón, Manuel Cobo y del exconsejero de Presidencia Alfredo Prada. Ambos dijeron ser víctimas de vigilancia entre abril y mayo de 2008, unos seguimientos que se hicieron en plena batalla por el poder dentro del Partido Popular después de que Rajoy perdiera las elecciones generales de 2008. La causa llega a juicio gracias a la Audiencia Provincial de Madrid, ya que la magistrada ordenó 3 veces su archivo. La Fiscalía no ejercerá acusación, pero sí lo harán la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid y la exdiputada regional Carmen Méndez. Las pruebas testificales empiezan el 8 de febrero con las comparecencias, entre otros, de Cobo, Prada y Francisco Granados, y el 11 de febrero será el turno de Esperanza Aguirre y de Ignacio González. La acusación popular que ejerce el PSOE de Madrid solicita penas de entre 2 y 4 años de cárcel para los 6 acusados.
Y la Comisión de Investigación sobre Universidades de la Asamblea de Madrid celebra hoy su primera sesión de trabajo. José Frutos.
La comisión, surgida a raíz del caso Máster de Cristina Cifuentes, dedica esta primera sesión a aprobar el plan de trabajo, la duración de las sesiones y el número exacto de comparecientes. El calendario preacordado establece 4 sesiones, incluida la de hoy. De ellas, sin embargo, solo 2 tendrán comparecientes, ya que la última tampoco los convocará porque se dedicará a fijar las conclusiones. Ello permitirá llamar a declarar tan solo a 8 personas, Ciudadanos, que preside la comisión, plantea más sesiones. Maite de la Iglesia, portavoz de la formación naranja.
Probablemente la primera sesión se podría dedicar a responsabilidades más académicas y en la segunda sesión hablaríamos de responsabilidades políticas, pero nosotros consideramos que es necesario ampliar el número de sesiones.
Todo hace indicar que los grupos acabarán llamando a Cristina Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón. En lo que se refiere al ámbito académico, está claro que será citado Enrique Álvarez Conde, director del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, el departamento responsable de los másteres polémicos. También se espera la citación de otros responsables de la universidad.
Y la crónica de sucesos nos deja esta noche a un hombre, un motorista de 30 años, fallecido tras perder el control de su motocicleta y ser atropellado por un vehículo en la calle Francisco Silvela. José Ramón Santamarina, portavoz de Emergencias Madrid.
Y la víctima es un varón, un motorista de 30 años, que ha perdido el control de la moto y al caer ha sido atropellado por un turismo que circulaba en sentido contrario. Cuando los servicios sanitarios de SAMUR Protección Civil han llegado al punto, le han encontrado en parada cardiorrespiratoria y con lesiones irreversibles, por lo tanto no han podido ni siquiera iniciar maniobras de reanimación, sino que directamente han tenido que confirmar el fallecimiento.
La Policía Municipal se ha hecho cargo de la investigación para aclarar las circunstancias de este accidente. Y además hay que dar cuenta de un joven de 17 años que permanece en estado muy grave después de ser atropellado en la madrugada de este domingo en la M113 en Paracuellos del Jarama. Javier Ayuso, portavoz de Emergencias 112.
Cuando llega la sanitaria de suma 112 encuentran a este joven politraumatizado con un traumatismo craneoencefálico severo y un traumatismo facial también muy graves, y una vez que es estabilizado se le traslada al hospital de Torrejón con un pronóstico, como decimos, muy grave.
Es la Guardia Civil quien se encarga de investigar estos hechos. Y ahora buscamos los periódicos.
Portadas de los principales diarios, comenzamos con El País. Bruselas espera que los países de la Unión Europea reconozcan en cascada a Guaidó. España encabeza el apoyo en Europa al presidente interino de Venezuela. Y también en la misma portada, Sánchez entra en campaña con su respaldo a Pepu Hernández. El presidente del gobierno asegura que la dirección socialista no puede desentenderse de buscar proyectos ganadores. Portada del Mundo, la Unión Europea reconoce hoy a Guaidó mientras Maduro moviliza sus milicias armadas. España se dispone a legitimar de manera clara y expresa al presidente interino. El régimen moviliza a miles de milicianos y eleva la retórica de guerra. Y el Partido Popular cerca a Sánchez con un año de investigación sobre su tesis. El Senado prolongará durante toda la legislatura la comisión que debe aclarar los indicios de plagio en el trabajo académico del presidente. Precisamente esa es la portada de ABC. Sánchez, asignatura pendiente. El PP intentará desenmascarar los plagios del presidente en una comisión de investigación con 40 testigos. Y terminamos con La Razón. El Partido Socialista se revuelve por el dedazo de Sánchez a Pepu. El presidente justifica que puede posicionarse y reconoce que pocos quieren dar el salto.
Así se ha vivido esta madrugada el inicio del show de medio tiempo de la Super Bowl. Ángeles Martín.
Maroon 5 subió al escenario para empezar con la esperada presentación musical que encendió a los asistentes en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta. Los ganadores del Grammy han estado acompañados del rapero Travis Scott y del nativo de Atlanta, Big Boy. El público enfervorecido.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Es Ana Pastor. Señora Presidenta, muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Don Alfonso Guerra, muy buenas.
Hola, buenos días.
Le preguntaba cuántos años lleva usted dando vueltas por esta casa.
Pues estuve 37 años seguidos.
Señor Barreda, muy buenas.
Muy buenas.
Sí, está con nosotros Jorge Blas, buenos días.
Buenos días.
Pilar del Castillo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Don Oscar López, presidente de Paradores de Turismo, muy buenas.
Buenos días, Eli.
Bienvenido. Un
placer estar contigo de nuevo.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy lunes, desde las 8:30, cerramos la jornada en primera con el derbi en Vallecas. Rayo Vallecano, Leganés.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y a esta hora también con la información del tráfico. ¿Cómo comienza la jornada en las carreteras? Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, a esta hora continuamos con tráfico intenso de entrada a la capital en la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro Pinto y a la altura de Getafe, y también en la A42 en Parla. En la M40, densidad circulatoria en la zona de Vallecas y Vicálvaro, sentido A2, y en Villaverde en dirección a la A4. En el resto de carreteras de la comunidad, de momento hasta ahora se circula sin problemas.
No hay novedad. No hay problemas ni en la red de cercanías de Renfe ni en la red de metro. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad al comienzo de este lunes 4 de febrero en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Contando bajo cero porque está helando, abríguense si tienen que salir camino del trabajo dentro de muy pocos minutos. Tenemos 2 bajo cero en la sierra, 3 bajo cero en Madrid capital, 4 bajo cero en la zona sur, mucho frío. Pero conforme salga el sol se templarán un poco las temperaturas, lógicamente, y nos dicen los del tiempo que alcanzaremos los 12 grados. Hoy se cumplen ya 2 semanas, iniciamos la tercera semana del cierre patronal del sector del taxi, que pide una regulación muy parecida o exacta a la que ha entrado en vigor en Cataluña y que ha supuesto la expulsión de las VTCs de Cataluña con esos expedientes de regulación de empleo anunciados por las empresas Uber y Cabify. Están a la espera de que la Consejería de Transporte les cite para una nueva reunión. Ellos han quedado hoy a las 9 de la mañana de momento en el aeropuerto Madrid-Barajas, Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Veremos cómo se desarrolla esta jornada al comienzo de la tercera semana de cierre patronal del taxi en Madrid. Por lo demás, Pedro Sánchez ha apoyado, el presidente del Gobierno, secretario general del PSOE, a uno de los candidatos en las primarias de su partido a la Alcaldía de Madrid, al candidato que él impulsa. No se ha quedado detrás, sino que ha salido a la primera línea para apoyar a Pepu Hernández y ha generado malestar en otros candidatos que piden neutralidad a la dirección, que por lo visto no va a ser neutral, y tampoco aparecerá Pedro Sánchez en las presentaciones de los otros candidatos, sino este es su candidato, y lo dijo ayer, este es mi candidato. Y a partir de ahí pues hay bastante enfado en otras candidaturas que pedían neutralidad y equidistancia por parte de la dirección, especialmente del presidente del Gobierno, en este proceso de primarias en el Partido Socialista. Tenemos encuesta hoy en La Razón, precisamente sobre el Ayuntamiento de Madrid. La lista más votada volvería a ser, o sería en este caso, la de Manuela Carmena. Hace 4 años fue la del Partido Popular, pero quien gobierna, que es Manuela Carmena, obtendría el primer puesto con 4 concejales menos. La suma del PP y Ciudadanos se queda a 2 concejales de la mayoría absoluta. Mayoría absoluta que conseguirían si tuvieran un acuerdo con Vox. El PSOE, todavía sin tener claro quién es el candidato, sin tener un nombre definido, es la cuarta fuerza, queda por delante de Vox con un concejal menos que hace 4 años. Venezuela sigue en la portada de la actualidad. Hoy el gobierno de España reconocerá de manera expresa y clara a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela para realizar elecciones libres, concluido el ultimátum de 8 días dado por el gobierno español. No solamente España va a reconocer a Guaidó, también Francia, Holanda, el Reino Unido, Alemania, Portugal, es decir, lo fundamental de la Unión Europea, de las democracias europeas. Veremos cómo otros países toman otras decisiones. En este caso, por ejemplo, Italia, con el gobierno de extrema derecha de Salvini o los antisistema de los 5 estrellas, no son partidarios de reconocer a Guaidó. De hecho, en el Parlamento Europeo, la extrema derecha europea votó contra ese reconocimiento, tal y como hizo también la extrema izquierda europea. Y en ese caso está Grecia, el gobierno griego tampoco parece que vaya a reconocer a Guaidó. Y el gobierno de Austria, que tiene a la extrema derecha dentro de su formación. El caso es que la tensión en Venezuela aumenta por momentos y el presidente norteamericano Trump no ha descartado el envío de tropas, ya veremos, mientras que Guaidó pide ayuda humanitaria y ha anunciado una movilización para exigir a las Fuerzas Armadas que deje de poner obstáculos. Va a echar a andar un grupo de contacto de la Unión Europea con países americanos que pretende sentar las bases de esas elecciones libres que ahora niega Nicolás Maduro. Por cierto que Maduro, en una entrevista concedida a la cadena La Sexta, asegura que no acepta el ultimátum de nadie, dice que Venezuela no vive una crisis humanitaria sino política y acusa al presidente del gobierno español de haberse doblegado ante Donald Trump y le califica es farsante porque es un presidente que no ha sido elegido en las urnas, ha sido elegido en el Congreso de los Diputados con los votos de la representación de las urnas. Pero, en fin, eso a Maduro hay que explicárselo un poco más despacio. Maduro ha contestado a las declaraciones de Pablo Iglesias sobre Venezuela afirmando que la situación política del país es nefasta. Maduro le dice a Iglesias que debería preocuparse más de unir su partido y no dejarse presionar. Es decir, que sabía muy bien Maduro todo lo que se relaciona con España y que tenía que responder en la entrevista en la que demostró lo que es un tirano y no tener ningún tipo de respeto ni a la legalidad, ni a la separación de poderes, ni al conjunto de los ciudadanos de Venezuela. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos en Venezuela, pero Maduro se enroca. Hay quien piensa, y hay algunos presidentes americanos que han dicho en las últimas horas que es cuestión de horas la salida de Maduro del país. Se lo iremos contando, como toda la actualidad, en Onda Madrid. Más noticias. A esta hora, con Ángela Beato y David Herráez, el presidente del Banco Central Europeo se reúne con Pedro Sánchez y Calviño.
Mario Draghi mantendrá este lunes un encuentro con Pedro Sánchez y otro con la ministra de Economía. Esta visita llega en un momento en el que el Organismo Monetario Europeo ha empezado a retirar los estímulos que aplicó durante la crisis financiera para salvar al euro.
La Audiencia Nacional retoma el juicio de Bankia.
El proceso se reanuda hoy con la declaración de Rodrigo Rato, que seguirá respondiendo a anticorrupción sobre la salida a bolsa de Bankia. El juicio ha estado suspendido 4 semanas por la ausencia de la fiscal, aún de baja médica.
Las horas extras no pagadas impiden crear 74.000 empleos.
Los trabajadores españoles realizan cada semana casi 3 millones de horas extraordinarias no remuneradas por sus empresas, según el Instituto Nacional de Estadística. Las compañías cubren con ese trabajo gratuito el equivalente a la actividad que realizarían 74.050 empleados.
Nuevo incidente en la red ferroviaria de Extremadura.
El Talgo Badajoz-Madrid ha arrollado un rebaño de ovejas entre Navalmoral de la Mata y Oropesa. El suceso ha provocado 65 minutos de retraso por el cambio de locomotora. El incidente ha afectado también a un tren de media distancia por ser de vía única.
Concentraciones contra la caza.
La plataforma No a la Caza ha convocado manifestaciones en 35 ciudades españolas contra la práctica cinegética como actividad legal en España. Entienden que ni las presas ni los animales empleados como arma merecen sufrir por simple diversión humana.
6 ocupas detenidos por violación múltiple en Sabadell.
La víctima, una joven de 18 años, fue agredida en una nave industrial abandonada. 3 de ellos participaron activamente en la violación y los otros 3 presentes no impidieron la agresión. La chica pudo escapar y denunciar los hechos.
El abad de Montserrat se disculpa por los abusos sexuales de los que se acusa a algunos clérigos de su comunidad.
Durante la homilía dominical, José María Soler ha pedido perdón por estos casos y se ha comprometido a aclarar lo sucedido. Víctimas de pedrastia han exigido su dimisión a las puertas de la basílica. Calculan que puede haber una decena de víctimas.
La policía recibió en 2018 más de 40 emails, correos electrónicos anónimos diarios contra el tráfico de drogas.
El correo electrónico antidroga, habilitado para recibir informaciones confidenciales, recibió 15.000 mensajes, 5.000 más que en el año anterior. Estos datos han permitido iniciar operaciones, la última en Aragón, donde han sido detenidas 21 personas.
La llegada de inmigrantes por mar crece casi un 200% en enero.
Un total de 98 pateras con 4.104 personas a bordo han entrado en España por las costas españolas. Según los datos de Interior, se han triplicado las entradas de inmigrantes en situación irregular con respecto al mismo mes de hace un año.
El Papa Francisco visita Emiratos Árabes Unidos.
Es el primer viaje de un pontífice a la península arábiga, donde estará hasta el martes. Va a reivindicar la convivencia entre cristianos y musulmanes. Antes de emprender su viaje, el Papa ha expresado su preocupación por la crisis humanitaria en Yemen.
100 millones de personas han seguido por televisión la actuación, por ejemplo, en el descanso de la final de la Super Bowl del fútbol americano celebrada en Atlanta.
El grupo Maroon 5 ha protagonizado el momento más esperado y espectacular de esta edición. La cadena CBS se ha embolsado más de 5 millones de dólares por 30 segundos de anuncio. En lo deportivo, los Patriots de Nueva Inglaterra ganaron su sexto título de la Liga de Fútbol Americano al imponerse a los Rams de Los Ángeles.
En el fútbol, pincha el Atleti, el VAR y el Madrid se aprovecha.
Los rojiblancos perdieron 0-1 frente al Betis en Sevilla, un tropiezo que aprovechó el Real Madrid para cortar distancias con los líderes de la clasificación. Derrotó al Alavés por 3-0 en el Bernabéu y ya está a 2 puntos del Atleti. Hoy se cierra la jornada liguera con el derbi madrileño Rayo Vallecano-Leganés, un encuentro que vamos a poder seguir en directo aquí, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues muy abrigados, Juan Pablo, porque hoy arranca una semana con temperaturas bajo cero. Madrid, Loli Jurado, está hoy en aviso amarillo por frío.
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy temperaturas mínimas en descenso y ha emitido aviso amarillo por el riesgo de que el termómetro caiga esta madrugada hasta los 6 grados bajo cero en la Sierra Norte y hasta los 4 bajo cero en el resto de la región, según el aviso. Hasta hay un 70% de probabilidad de que las temperaturas se queden entre menos 2 y menos 4 grados en otras zonas de la sierra, así como en las regiones metropolitana, sur, Vegas y oeste.
Y así iniciamos la tercera semana de huelga indefinida del taxi en Madrid.
Los representantes de los taxistas esperan desbloquear el conflicto retomando la negociación con el gobierno de Ángel Garrido, que aún no ha convocado formalmente una reunión, pero se ha comprometido a sentarse a la mesa y dialogar. Este mismo lunes, la Consejería de Transportes podría responder a la última propuesta hecha por el sector, que aboga porque sean los ayuntamientos quienes regulen la actividad de los vehículos de transporte con conductor. De momento, esta mañana se van a concentrar en Barajas a las 9 y ya por la tarde a las 5 volverán a la Puerta del Sol.
Hoy también comienza el juicio por el espionaje en Madrid en el año 2008.
En el banquillo, 3 funcionarios y otros 3 guardias civiles por el espionaje presuntamente cometido sobre Manuel Cobo, mano derecha de Alberto Ruiz Gallardón, y el ex consejero de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada. La sección quinta de la Audiencia Provincial juzgará por el procedimiento del jurado popular a estos 6 acusados de malversación de caudales públicos al utilizar teléfonos y vehículos que tenían para desarrollar su cargo para espiar supuestamente a políticos del PP enfrentados con Esperanza Aguirre.
Y hoy vamos a conocer con detalle una técnica revolucionaria en el tratamiento contra el cáncer.
El presidente Garrido visita el laboratorio de biopsia líquida del Servicio de Oncología Médica del Puerta de Hierro para conocer esta técnica no invasiva que consigue detectar las mutaciones de un tumor a partir de una muestra de sangre. Este laboratorio, que da servicio a pacientes de toda España, posibilita un seguimiento personalizado de la evolución de los pacientes y modificar sus tratamientos si así lo requieren.
Y buscamos también previsiones del día en el resto de la región.
Y comenzamos en el sur. Lo hacemos con Cristina Espina.
Getafe está de obras. La compañía Iberdrola está realizando trabajos de mejora de la instalación eléctrica en el barrio de La Lóndiga, lo que supondrá cortes intermitentes en la calle Estudiantes y que otro de sus tramos permanecerá cerrado. Por todo ello, se ha habilitado un acceso para los vehículos de los portales afectados de entrada y salida hacia la calle Oca. Además, esto va a permitir eliminar la subestación eléctrica situada en el paseo de la estación. Se está uniendo a través o con un tubo de grandes dimensiones a lo largo de un tramo de la calle Estudiantes que posteriormente atravesará la autovía de Toledo, la A42, por debajo. Y el Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio se ha reunido con el consejero de Medio Ambiente, con Carlos Izquierdo, y también con el director general de Urbanismo para confirmar la nulidad del Plan General de Ordenación Urbana. Desde el Gobierno regional han expresado su respeto a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia y han mostrado su apoyo al consistorio para trabajar conjuntamente en nuevos proyectos.
Buscamos ahora previsiones del día en el corredor del Henares. Esther Bernabé.
La diócesis de Alcalá de Henares ha reconocido la detención de un sacerdote por un presunto delito de corrupción de menores y abusos sexuales. Se había trasladado en este tiempo a Málaga y allí fue detenido. Conoceremos más detalles. Y en Torrejón de Ardoz, Luis Andrés Pérez, concejal de Podemos en este ayuntamiento, ha presentado una querella contra el alcalde del Partido Popular por falsedad documental y prevaricación. Y por último, en San Fernando de Henares, seguimos hablando hablando de Podemos. En este caso, la actual alcaldesa, Katy Rodríguez, ya ha anunciado que se presentará a las próximas elecciones por su propio partido. San Fernando sí puede, alejándose, por tanto, de la formación morada, y así lo han entendido desde el equipo técnico de Podemos en la Comunidad de Madrid, que han difundido un comunicado en el que sitúan a la alcaldesa fuera de esta formación.
Más previsiones en el suroeste. María Martínez de Mora.
Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer y el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, visitará el laboratorio de biopsia líquida del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Se trata de una técnica no invasiva que consigue detectar las mutaciones de un tumor a partir de una muestra de sangre. Esto permite a los doctores seguir la evolución del paciente y modificar su tratamiento si lo necesita. En Villaviciosa de Odón, visita del vicepresidente regional Pedro Royán, lo hace para conocer la evolución de las obras de acondicionamiento del Coliseo de la Cultura. En Pozuelo de Alarcón, esta mañana, también se presenta una iniciativa importante. Se trata de una campaña de concienciación para sensibilizar a los vecinos sobre la recogida de excrementos caninos.
Buscamos ahora más noticias en el norte. Patricia Cristóbal.
En Algete, Cruz Roja inicia el programa Promoción del Éxito Escolar, que ofrece apoyo a los menores con dificultades educativas, a quienes se ayudará en sus tareas escolares y en aquellas cuestiones que impliquen problemas específicos de aprendizaje. Por su parte, en Alcobendas se abre el plazo para participar en el sexto certamen Alcobendas Flamenca Nuevos Talentos, que da una oportunidad a los artistas de 14 a 30 años que quieran darse a conocer en las categorías de baile, cante y guitarra. El objetivo es que puedan abrirse un hueco en el mundo de la música. Y por último, en San Sebastián de los Reyes comienzan las últimas obras en el Teatro Municipal, donde se va a instalar un aparato para motorizar la maquinaria del escenario. Con esta tarea concluye la remodelación integral del centro cultural, con la que el ayuntamiento quiere colocar a su teatro a la altura de las más reconocidas salas europeas.
Y terminamos en la Sierra, Pilar Rivera.
Desde las 6 de la mañana y hasta las 12 de la noche, el Ayuntamiento de Moralzarzal se ilumina de verde para visibilizar la lucha contra el cáncer. Se trata de una iniciativa que se lleva a cabo como respuesta a la petición de la Asociación Española contra el Cáncer, como gesto precisamente de apoyo en el Día Mundial de esta enfermedad. Por otra parte, la alcaldesa de Colmenarejo acaba de reunirse con el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid y la comandancia de la Guardia Civil. Según los datos aportados, la tasa de criminalidad en la localidad se sitúa en 36,2 casos por cada 1.000 habitantes, muy por debajo de la media de la región. Y hoy concluimos en El Escorial, cuyo archivo municipal amplía sus instalaciones. Ha estrenado un nuevo depósito de archivo municipal, consiguiendo así reunir todos los documentos del mismo dentro del consistorio.
Y ahora buscamos la actualidad de Madrid de los periódicos.
Cuadernillos de Madrid que empezamos a repasar en el diario ABC. Pedro Sánchez y el aparato de Ferraz pervierten el espíritu de las primarias. El presidente del Gobierno justifica su derecho como secretario y militante del Partido Socialista a posicionarse con Pepo Hernández como el mejor candidato. Dijo convencido a su público que su hombre puede y va a ganar las elecciones. El Mundo Madrid. Sánchez rompe la neutralidad por Pepu. El presidente del Gobierno reivindica ante la militancia su derecho a posicionarse. Cree que puede ganar las elecciones y por eso le atacan en relación a la polémica por la sociedad que creó para pagar menos impuestos. Y mientras también habla de una cuarta candidata, Marilis González, poco antes de la presentación de Pepu, otra militante socialista, anuncia que se presentará a las primarias. Nacida en Caracas, criada en Galicia y vecina de Chamartín, es psicóloga, feminista, cofundadora de Sexólogos Sin Fronteras. De momento, la cuarta persona que competirá en el proceso. Los otros dos rivales de Pepu son Manuel de la Rocha y Chema Dávila. La razón, Podemos, del efecto Errejón al efecto dominó. El despido por parte de la formación morada de la alcaldesa de San Fernando de Henares es un capítulo más dentro de la crisis abierta en el partido tras la creación de Más Madrid. Y terminamos en el cuadernillo de Madrid, en el diario El País. El espionaje en el PP con dinero público llega a juicio 10 años después. El gobierno de Esperanza Aguirre, del Partido Popular, gastó dinero público para espiar a los supuestos adversarios políticos de la presidenta dentro del propio PP, según las pruebas que recoge el sumario de la causa abierta por estos hechos y que ahora, más de 10 años después, llega a juicio.
Y ahora hablamos de deporte.
Onda Madrid, deportes.
El Real Madrid ha aprovechado el pinchazo del Barcelona y del Atleti para recortar puntos. Y después del buen partido de ayer, se prepara el Real Madrid para el clásico del miércoles de la Copa del Rey contra el Barcelona, que Onda Madrid va a retransmitir desde el Camp Nou. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La Liga se aprieta tras el empate del Barcelona frente al Valencia y la victoria del Real Madrid ante el Alavés, pero el Atlético de Madrid no lo aprovechó frente al Betis, un encuentro en el que debutó Morata. José María Bonilla, buenos días.
Hola, buenos días. El Atlético de Madrid dejó escapar una gran ocasión de acercarse al Fútbol Club Barcelona al perder en el estadio Benito Villamarín por 1-0 ante el Real Betis Balompié, en un partido que estuvo condicionado por el arbitraje del catalán Medie Jiménez, que en la segunda mitad obvió un claro penalti a Álvaro Morata y minutos más tarde señaló una mano de Felipe Luis que se encargó de transformar Sergio Canales, el mejor del partido, en el que fue el único tanto del choque. Un conjunto, el Atlético, que tuvo mucha posesión, pocas llegadas, aunque una de ellas, Antoine Griezmann, mandó la pelota al poste, lo que pudo significar el empate a uno en el marcador. Al final, los tres puntos se quedaron en poder de los verdiblancos, el conjunto rojiblanco, que tendrá que esperar al próximo fin de semana, donde se mide en el derbi al Real Madrid en el Estadio Metropolitano.
El VAR no entró para señalar penalti sobre Morata y Juanfran lo analizaba así.
Sí, para mí es claro, pero bueno, el árbitro es el que lo interpreta, el árbitro es el que lo ve. Como digo siempre, tienen una labor muy complicada los árbitros, hay que ayudarles el máximo posible, se equivocan como nos podemos equivocar nosotros. Hoy se han equivocado en nuestra contra y bueno, otros días a lo mejor es diferente. Hay que ayudarles y transmitirles que bueno, que nosotros también a veces no nos salen bien las cosas y ya está.
Y el Real Madrid goleó al Alavés y recorta puntos al Barça y le quita 3 al Atlético de Madrid justo antes del derbi. Carlos Rodríguez, buenos días.
Sigue afinándose de cara a la semana que hoy comienza, miércoles Copa Semifinales en el Camp Nou contra el Barça y el próximo sábado derbi en Liga Metropolitano Atlético de Madrid Real Madrid. Como os digo, el equipo de Santiago Hernán Solari sigue emitiendo sensaciones extraordinarias. Anoche 3-0 al Deportivo Alavés con otro partidazo de Benzema, de Vinicius, que anotó el segundo de los goles del conjunto merengue. Benzema abría la cuenta haciendo el 1-0 e incluso sirvió el partido para que volviera Mariano después de su lesión y en el 45 convirtiera un golazo. El 3-0 de cabeza en plancha para sentenciar la victoria a favor del conjunto merengue, que como digo, sigue jugando muy bien, sigue creciendo y que afronta con un optimismo extraordinario esta semana realmente importante. El próximo miércoles, desde las 9 de la noche, 8:30, sintonía de Onda Madrid, desde el Camp Nou en directo, Barça-Real Madrid, con un conjunto merengue que además, tras esta victoria frente al Deportivo Alavés, recorta diferencias en la Liga, nada más y nada menos, se queda solo a 2 puntos del Atleti y a 8 con respecto al FC Barcelona. Hay Liga, hay esperanza.
Y el Getafe empató frente al Levante y hoy tenemos derbi. El Rayo Vallecano y el Leganés se miden en el estadio de Vallecas pugnando por una victoria que podría ser muy importante para lograr la permanencia al final de esta temporada. Lo dice Michel.
Pasa por ganar este partido, por conseguir 3 puntos, por tener un gran rendimiento en el terreno de juego, que es lo que nos está llevando a conseguir buenos resultados. Y bueno, no es que sean más que 3 puntos, aunque es verdad que hay condicionantes que pueden parecer, pero la realidad es que queda muchísimo por delante y que es el partido siguiente con nuestra afición, con nuestra gente, y que necesitamos hacer un gran partido, tener un gran rendimiento para poder conseguir la victoria.
En el lado pepinero, Pellegrino puede recuperar a Rubén Pérez ausente en el empate frente a Eibar.
Mejorar nuestra producción, porque bueno, en los últimos partidos Vallecas está bastante duro, han sumado ya 3 puntos en la mayoría de los partidos, así que va a ser un partido muy difícil. Así lo hemos planteado y sabemos con lo que nos vamos a encontrar.
En segunda división, el Mallorca sumó una importante victoria al ganar al Alcorcón en Son Mox por 2-0. Por su parte, el Rayo Majadahonda consiguió la primera victoria en el Cerro del Espino frente al Nastic. Los de Iriondo cogen aire en la lucha por la permanencia. Y en baloncesto, en el Fernando Martín de Fuenlabrada, los locales se llevaron el derbi ante Estudiantes por un ajustado 93-92, una igualdad que se vio reflejada también en la clasificación, donde empatan a 7 victorias en la lucha por evitar los puestos de descenso. Por su parte, un triple de Jaime Fernández al final de la prórroga dio la victoria por 103-102 al Unicaja frente a un Real Madrid que, sin Sergio Llull lesionado, había logrado forzar la prórroga en extremis. Lasso analizaba así el choque.
Hombre, si te cogen 14 rebotes de ataque y pierdes 17 balones, coño, pues tenemos mucho mérito haber sido capaces de estar en el partido hasta los últimos segundos. Perdiendo 14 rebotes en tu canasta y perdiendo 17 balones, Esto que se entienda bastante bien. Lo malo y lo bueno. Si pierdes 14 rebotes y pierdes 17 balones y has estado a punto de ganar, acojonante, con perdón.
Y terminamos con una noticia, que el avión privado en el que viajaba Emiliano Sala ha sido encontrado este domingo en el fondo del Canal de la Mancha, según ha informado el equipo de una empresa privada que se ha encargado de la búsqueda.
Agenda cultural del día con María José Francisco.
Una mirada distinta a un edificio emblemático de la ciudad, el Palacio Visto Por, es un proyecto cultural en torno al centenario del Palacio de Cibeles. Tramas es la mirada personal de David Bestué en una muestra que gira en torno a tres argumentos: una parte divulgativa sobre su historia y arquitectura, una parte escultórica y también la ornamental de un edificio que es telón de fondo de la Fuente Cibeles, que supuso otra manera de entender la arquitectura. El primero de otros que luego se construirían en la Gran Vía, ligado a los siglos 15 y 16 y referente del Renacimiento español. Su propio artista nos lo cuenta.
Son como una serie de tramas que he realizado, como si fueran una especie de patterns decorativos que yo planteo como una actualización iconográfica al edificio, con referentes también del país, pero que no son los mismos referentes quizá tan épicos de Paz de Cibeles, ¿no?, sino que de repente pues aparecen otros elementos o otras figuras.
Una exposición para ver y tocar, la maqueta de los palacios árabes de la Alhambra de Granada o la del Taj Mahal, y también fotografías, bodegones, pinturas y retratos. Un apartado especial para la escultura y todo para conocer cómo una persona ciega concibe el arte a través de sus dedos. Se trata de la muestra itinerante de la ONCE, recién llegada al Centro Cultural Juan Prado en Valdemoro. Buscando restos y huellas de la guerra civil que nos llevan hasta la Casa de Cultura de Guadarrama, con 60 fotografías que descubren el patrimonio de fortificaciones de nuestra región. Las batallas de Somosierra, Guadalajara, Jarama, Brunete y Madrid, en las que fueron las puertas de defensa de la capital. También la fortificación como un paisaje e imágenes de aviación y artillería. Entre fortines y trincheras se exhibe hasta el 23 de febrero. Madrid Design Festival convierte al diseño en protagonista de la capital. Tres exposiciones en el Centro Cultural de la Villa y más de 200 actividades, instalaciones, diseño funcional, de uso social, estético, político e innovador. En un homenaje a uno de los sellos más famosos del diseño español, a través de envases y embalajes del pasado y el futuro. Iconos universales como la botella de Coca-Cola o la lata del Colacao o la reivindicación de la artesanía contemporánea. Macarena Navarro es comisaria de la exposición Cuidado Diseño Artesanía Contemporánea Española.
Mantelerías realizadas en lino por bordadoras de pueblos de la zona de Lagartera bajo el diseño del pintor contemporáneo Antonio Ballester, o lámparas hechas con moldes de la Real Fábrica de Vidrio de la Granja diseñadas por el equipo de Mayice. Zapatos a medidas hechas en un pueblo de Toledo por grandes maestros artesanos.
Folclore gallego y gaitas, acordeones, violines, buzukis y panderetas de una banda especializada en música celta que hoy nos visita. Se trata del concierto de Luarna Lubre a las 8:30 en el Teatro Nuevo Alcalá.
Pisos bellos antes de que salga el sol.